negocios, violencia.
Equidad de género, comercio.
Jóvenes con visión de futuro.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha.
Buenas tardes a todas y todos los que nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Universidad. Soy Guillermo Gallardo y en la transmisión del día de hoy me acompaña en los micrófonos mi compañero Óscar García.
Muy buenas tardes, Guillermo, ¿qué tal? Un saludo a todo nuestro auditorio. Es un gusto estar en una nueva transmisión de Agenda Global. En el programa de hoy tenemos como invitados a Patricio Sicairos y Edgar Valenzuela, con quienes estaremos platicando sobre comercio. En el primer bloque hablaremos sobre comercio electrónico, transformando la manera en que compramos. Y en el segundo bloque estaremos conversando sobre comercio verde, por un futuro sustentable. Edgar, Patricio, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran?
Oscar, muchísimas gracias por la invitación. Nos encontramos muy bien. Guillermo, gracias por la invitación. Estamos muy bien. Gracias.
Buenas tardes, chicos. Gracias por el espacio.
No, al contrario. Un gusto que estén aquí en este su programa.
Antes de iniciar de lleno con nuestra charla, quiero platicarles un poco sobre nuestros invitados. Ambos son estudiantes del último semestre de la carrera de Relaciones Comerciales Internacionales. Además, son miembros de la Comisión de Sustentabilidad y Género de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Iniciaremos con Jesús Patricio Sicairos Avilés, quien nos hablará sobre comercio electrónico, transformando la manera en que compramos. Patricio, para comenzar en la primera pregunta, ¿por qué consideras que el comercio electrónico se ha convertido en un pilar para la economía global?
Pues para comenzar, Guillermo, sin duda el comercio electrónico se ha convertido en un pilar para la economía, porque sin duda ha revolucionado la manera en que podemos comprar y obtener bienes y servicios, lo cual ha creado un crecimiento exponencial del mercado totalmente, con las plataformas en línea, y esto permite tanto a empresas como consumidores tener un poco una llegada más amplia, ¿no?, al mercado, digamos. Esto, por ende, afecta positivamente a la economía mundial, economía mundial, tanto así que en el año pasado, en 2023, el comercio electrónico generó un total de 3,100,000,000,000 de dólares, que en este año 2024 se va a buscar incrementar, y las estadísticas ahorita van aproximadamente un parámetro de 3,600,000,000,000 de dólares, lo que podría generar el comercio electrónico en este año.
Entonces, ¿te refieres a un crecimiento potencial y exponencial, digamos, del comercio electrónico? Quizás una cierta cercanía entre consumidor y una persona que vende algún producto o servicio, ¿no?
Sí, claro, los números que menciono son grandísimos, y yo creo que sí te da una relación más entre comprador y consumidor y el vendedor, ¿no?
Excelente, Patricio. Entonces, ¿cómo ha cambiado el comercio electrónico la forma en que los consumidores compran productos?
Sin duda podemos observar que el comercio electrónico ha cambiado la manera en la que compramos de una manera significativa, tanto en la que compramos como en la que vendemos algún producto o brindamos algún servicio, dándoles, creo yo, una mayor flexibilidad y accesibilidad a las personas con las múltiples plataformas. Incluso cada tienda, ¿no?, física, tiene su plataforma digital, su plataforma en línea donde se pueden comprar, y esto te permite una mayor facilidad al mercado, lo cual puedes comparar precios, ver algunas ofertas, comparar qué te conviene, qué llega más rápido, si en el tiempo que lo necesites, ¿no?
Excelente. Entonces, ¿cómo está el comercio electrónico abordando las preocupaciones sobre la seguridad en las transacciones?
Esta pregunta es muy interesante porque muchas personas aún siguen teniendo estas inquietudes, ¿no? Estas inquietudes de comprar en línea que desconocen o que desconocen un poco o que no confían, ¿no? El comercio electrónico aborda estrategias diferentes. Algunas son el cifrado de datos, que básicamente se refiere a la seguridad y a confirmar y a corroborar los datos de tarjetas de crédito, débito, tu nombre, tus datos personales, todo eso. También encontramos la autentificación, perdón. Esta que básicamente es que cuando inicias alguna cuenta, alguna sesión en una tienda en línea o registras alguna tarjeta de crédito, este te envía un mensaje ya sea a tu número de teléfono o a tu correo electrónico para confirmar tu identidad. Y por último, la política de privacidad y seguridad, que este es en las plataformas en línea, nos mencionan cómo se utilizan nuestros datos numéricos de tarjetas, nuestros datos personales, esto para brindar, claro, una seguridad mayor a la persona, ¿no?, al consumidor que compra.
Claro, y por supuesto, la protección a los datos personales, sí. Y en específico de las tarjetas de crédito o de débito con las cuales se realizan las compras, pues son fundamentales, ¿no?
Claro, sí, es fundamental eso, para que el cliente vaya, se sienta más seguro, ¿no?
Sí, claro, no sé si estás de acuerdo conmigo, Patricio, las compras y el comercio electrónico se acrecentó a través de la pandemia, el COVID-19 y ese tipo de cuestiones, precisamente porque las tiendas físicas algunas no tenían su apertura, incluso empresas como Lay, Coppel, ¿no?, ciertas tiendas, pues comenzaron a priorizar el comercio electrónico. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuáles son algunas tendencias emergentes en el comercio electrónico?
En este momento, en esta época, en esta etapa del comercio electrónico, las tendencias más marcadas son el comercio móvil, que es que las personas cada vez más están haciendo compras por medio de su celular, por medio de aparatos móviles, ya sea tableta, teléfono, usando también las aplicaciones de paga como Apple Pay o Google Wallet. Y también está muy marcado el comercio sostenible, que las personas intentan y quieren y les llama más la atención comprar los productos que tengan alguna relación con el medio ambiente o que ayuden, ¿no?, al cuidado. Y también las entregas rápidas, que su producto, incluso en algunas tiendas, se me viene a la mente Mercado Libre, que te puede llegar incluso en el mismo día, ¿no? Son las tendencias ahorita más populares y más sonadas y más marcadas y que las personas, los consumidores, intentan, ¿no?, al momento de comprar de adquirir el producto por medio del comercio electrónico.
Entonces mencionas que se ha tenido una tendencia a agilizar las entregas, sea internacional o nacional, hacia los hogares, ¿no?
Sí, claro, y yo creo que eso también a las empresas los ha retado a mejorar su proceso logístico, ¿no?, para ser más eficientes y para no quedarse rezagados, ¿no?, en el tema.
Muy bien, Patricio. Por último, ¿qué expectativas tienes sobre el comercio electrónico a futuro?
Creo que el comercio electrónico va a seguir mejorando continuamente. Creo que la tecnología va a ser el motor principal para que el comercio siga evolucionando y grandes compañías, yo creo que van a resaltar, van a seguir mejorando su proceso, sus tiendas online, sus tiendas en línea, y creo que estoy seguro que hasta nuevas tiendas y nuevas plataformas van a surgir en el futuro.
Excelente participación y aportación, Patricio. Definitivamente este tema en cuanto a investigación es muy interesante y deriva de un reto fundamental, ¿no? Puesto que, como bien mencionas, el comercio electrónico ha crecido de manera exponencial.
Sí, totalmente.
Y por supuesto va a seguir creciendo.
Sí.
Muchas gracias, Patricio.
Un placer. Gracias a ti.
Tenemos que ir a un corte, no sin antes quiero recordarles rápidamente nuestras distintas redes sociales, donde podrán contactarnos, enviar sugerencias y conocer más de nuestro contenido. En Facebook nos pueden encontrar como Agenda Global, en Instagram como @agendaglobal y en TikTok como @agendaglobalfacul, donde estaremos interactuando con la comunidad universitaria. Vamos a un corte y continuamos.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con
Visión de Futuro 2025.
Como parte del pacto social convocado por la Casa Rosalina y con el objetivo de impulsar el mejoramiento de la infraestructura en la unidad académica, la preparatoria Rafael Buelna Tenorio de la UAS hizo equipo entre el personal universitario, alumnos y padres de familia para llevar a cabo el reto Mejora. Así lo dio a conocer el director de la Escuela Preparatoria Rafael Buelna Tenorio, doctor Juan Hinojosa Pardo.
Pues son espacios que también otros alumnos utilizan y que también pues la tendencia es tenerlos en forma para el desarrollo de diferentes actividades, que tiene que ver con la adecuación de los espacios y posteriormente el desarrollo de las actividades deportivas y culturales por parte de nuestros alumnos a favor de la comunidad. Entonces ya existe una conciencia, una cultura de lo que es la preservación de nuestros espacios como unidad académica, pero haciéndolo extensivo a la comunidad.
Mi INE es confiable.
Por eso va conmigo
a todas partes. Con mi INE me identifico
y tomo las decisiones más importantes.
Mi INE es una conquista de las mexicanas, un logro de todas y todos.
A los más jóvenes como yo, nos toca tramitarla, confiar y decidir.
Por eso junto a ella organizo y vigilo nuestras elecciones. Yo,
con mi INE,
participo.
INE.
Estamos de regreso en Agenda Global. Les recordamos que los temas del día de hoy son comercio electrónico, transformando la manera en que compramos, y comercio verde, por un futuro sustentable. Antes de seguir con nuestros invitados, vamos a escuchar nuestra sección de noticias, donde estaremos hablando sobre los acontecimientos más relevantes en el ámbito internacional de la última semana. Adelante con las noticias.
Estas son las 5 internacionales. 1. Israel recupera cuerpos de rehenes en Gaza. Israel recuperó los cuerpos de 6 rehenes capturados por Hamas en 2023. Las autoridades y familias exigen justicia y la liberación de los rehenes restantes. 2. Japón promueve la semana laboral de 4 días. Japón impulsa esta medida para reducir largas jornadas laborales y mejorar la calidad de vida, aunque su adopción ha sido lenta y enfrenta desafíos. 3. Alemania reanuda deportaciones de afganos. Alemania ha comenzado a deportar a 28 criminales afganos, una medida que busca reforzar la seguridad y que responde a un reciente atentado en Solingen. 4. Atentado yihadista en Burkina Faso. Militantes de Al-Qaeda atacaron a Barcelona, matando a más de 100 personas e hiriendo a 140 mientras excavan zanjas para prevenir ataques. 5. Estados Unidos refuerza controles migratorios. Estados Unidos ha reactivado un programa migratorio para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, con controles más estrictos para evitar fraudes, permitiendo la entrada de hasta 30.000 inmigrantes al mes. Estas fueron las 5 internacionales.
Muchas gracias por mantenernos informados en Agenda Global. Bueno, ahora en esta sección vamos a presentarles a nuestro segundo invitado, quien es Edgar Valenzuela, que nos hablará sobre su artículo Comercio Verde, un futuro sustentable. Hace un momento que platicábamos con Patricio, bueno, comentábamos sobre el crecimiento exponencial que ha tenido el comercio electrónico. Sin embargo, casi al final de su participación hablábamos sobre la importancia del comercio sustentable y sobre todo de la responsabilidad que tenemos nosotros como consumidores a la hora de comprar. Edgar, en este caso, para dar introducción al tema, ¿podrías contarnos qué es el comercio verde y cómo impacta el ciclo de la vida de los productos?
Principalmente el comercio verde se centra en el ofrecer productos y servicios que tienen un impacto positivo en el medio ambiente. Este con el enfoque de abarcar no solo con la producción de bienes ecológicos, sino también con las prácticas responsables a lo largo de todo el ciclo de la vida, ya sea del producto o del servicio. Todo esto con el fin de que este tipo de comercio llegue a más partes del mundo sin afectar, que es lo del medio ambiente.
En este caso, bueno, ¿cómo es que pudiéramos entender que el comercio verde ayuda a la conservación del medio ambiente?
Bueno, como principalmente la palabra lo dice, verde, es que con el tal de hacer los productos y los servicios, se trata de reducir la contaminación y minimizar el uso de recursos no renovables, que este va a favorecer la sostenibilidad, ya sea del entorno, a lo largo del tiempo.
En este caso, bueno, creo que es importante para los consumidores que logremos identificar, pues, estos bienes y servicios sobre los negocios verdes, los productos verdes. En este caso, ¿cómo podrías identificar la importancia de esta actividad?
Bueno, principalmente como consumidores nos tenemos que dar cuenta de cómo las empresas ayudan a lo que es lo del medio ambiente. Esto va a ser, ya sea al favorecer a las empresas y a los consumidores. A los consumidores se van a sentir de una buena forma como incluidos, en el que van a aportar para que no se afecte tanto lo que es lo del medio ambiente. Y las empresas van a ganar como que etiqueta, que son las empresas en el que ayudan a cómo en sí vendiendo sus productos, y van a hacer que sus productos mismos sean buenos para lo que es, pues sí, pues lo del medio ambiente.
Y por ejemplo, en este caso concreto, ¿cómo podríamos identificar las prácticas en la economía verde que mencionabas en tu artículo?
Bueno, principalmente se ven de incluir los hogares vegetales, el reciclaje de las baterías de litio, que principalmente son una de las cosas que más afectan, ya sea a las tierras, a las aguas que tenemos en el entorno, y una agricultura ecológica, que esto puede ayudar a no usar tanto los pesticidas y que sea una agricultura más amigable para lo que es el del medio ambiente.
En este caso, bueno, ¿cuáles serían las principales ventajas que ofrece la economía verde?
Bueno, principalmente lo que reduce es la contaminación, mejora la calidad del suelo, del agua, del aire, y contribuye a la protección del entorno natural. Si bien es nuestra casa, este planeta, tenemos que cuidarlos para nuestras generaciones y las generaciones futuras.
Y bueno, por ejemplo, también se menciona sobre el impacto económico, ¿no? Quizá puede existir la apertura al debate sobre cómo influye la economía verde al desarrollo económico. Por un lado, quizá está quienes puedan pensar que lo frena debido a las restricciones que existen para lograr hacer esta sostenibilidad, pero pues al mismo tiempo también no podemos negar que es un sector que está en auge. Entonces, en este caso, ¿tú cómo identificas, a partir de esta pequeña investigación, cómo es que la economía verde influye en el desarrollo económico?
Bueno, principalmente es la gestión de los biocombustibles, ya que al generar nuevos recursos puede atraer las inversiones extranjeras y puede exportar y crear nuevos empleos que favorecen a la economía local y a la del mundo. Ya que si bien tenemos que tener una fuerte investigación sobre estos temas, ya que es algo muy, muy importante, podemos hacer un enfoque en los temas que es lo del medio ambiente.
Y a raíz de la investigación, ¿cuáles son los desafíos que identificaste que se presentan dentro de la economía verde, sobre todo en cuestión de términos y costos hacia esa transición?
Si bien esto es una investigación nueva, por ello es algo lento y es algo costoso, tenemos que estar en cuenta que las tecnologías verdes, si bien puede ser algo difícil de asimilar a lo de las generaciones pasadas, las tecnologías verdes tienen que ese factor, que si bien van a como que apoyarnos en este momento, también es para el futuro, lo que puede hacer que sea, no sea algo lento la así inclusión de la tecnología, es que puede ser muy caro, y también lo de la transición o el del cambio de las energías fósiles y todo eso a las nuevas puede llegar a ser un estilo de choque.
Muy bien, se ha logrado identificar que de los sectores que más impacto generan dentro del ambiente y el consumo, producción y consumo, son la agricultura. Y bueno, en temas de la agricultura y la producción, la producción agrícola en general, ¿cómo es que se ha contribuido en esta área hacia la ecología en cuestiones de sostenibilidad y salud de suelo?
Bueno, principalmente lo que busca esto es que se evite el uso de los químicos pesticidas, ya que esto va a hacer que aumente la riqueza de los suelos, y no tanto abusar de estos para que los suelos lleguen a ser, pues, como que no tengan vida, pues. También lo que promueve es un ambiente saludable y reduce la erosión y preserva la biodiversidad de todo lo del entorno.
Algo parecido mencionábamos hace un momento sobre el rol que juega el reciclaje de las baterías de litio en la economía verde. En este caso, bueno, ¿cuál es el rol específico que contribuye esta acción?
Bueno, principalmente es el sistema Life Cycle de lo de las baterías de litio. Esto ayuda a reducir los impactos en la minería y minimiza el desperdicio de convertir las baterías usadas en productos útiles.
Y bueno, también preguntar, no dejando de lado como la cuestión burocrática y de política pública, en este caso, ¿cuáles son algunos de los riesgos asociados con la implementación de políticas en la economía verde?
Bueno, principalmente los riesgos principales es la corrupción, ya que durante tantos años que han habido estas prácticas, que son el uso de las energías fósiles, llegar con una nueva idea, un nuevo sistema, que es lo de la economía verde o el uso de todas estas cosas, puede llegar a ser alto en corrupción, ya que los costos de la investigación pueden afectar las ideas o los proyectos que tengan las personas que anteriormente ya estaban como que posicionadas, pues.
Claro, sin duda, bueno, es un tema extenso, tanto lo que aborda Patricio con su investigación junto con la tuya. En primera instancia, bueno, porque es hacia donde nos dirigimos, ¿no? Las tendencias que está siguiendo el mundo a partir del comercio electrónico, que si bien, bueno, tiene muchas ventajas, por un lado, bueno, también están estas otras que tenemos que atender respecto al impacto que generan en el medio ambiente. Y bueno, no se exhorta como tal a la población a que cambiemos de manera radical nuestro estilo de vida y consumir solamente productos orgánicos. Sin embargo, bueno, considero que es importante el hecho de comenzar a hacer conciencia para asumir los costos y el impacto que tiene el consumo desmedido y sobre todo de productos que no necesitamos. Le recordamos a nuestra audiencia que tanto Patricio como Edgar estuvieron participando como brigadistas de servicio social en la Comisión de Sostenibilidad y Género en este semestre. Me gustaría que nos platicaran un poco cómo fue su experiencia dentro de esta actividad en la facultad. Patricio.
Claro que sí, Oscar. Nuestra experiencia en la Comisión de Sostenibilidad y Género de la Facultad de la FEIP, de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, fue muy amena, la verdad. Creo que nos retó a hacer cosas nuevas, a hacer cosas por nuestro planeta, por nuestra comunidad estudiantil, con diferentes temas, ¿no? Desde género, derechos humanos, hasta la sostenibilidad, ¿no? En lo personal, en mi punto personal, en mi experiencia personal, sí me retó a tener un poquito más de cuidado, ¿no? Tener más cuidado con la manera en la que cuido hasta mis instalaciones de la facultad, hasta en mi comunidad, ¿no? Cuando salgo a las calles, de tener ese amor más por el planeta y en los temas sociales que son muy, muy comunes, la igualdad de género, que son temas que son indispensablemente muy importantes en la actualidad y que cada alumno, ¿no?, de la facultad pudimos llevar a través de conferencias, diferentes actividades que tengan un poco más de conocimiento, ¿no?, y valoren estos temas como tanto de género, que son muy importantes hoy en día, como del desarrollo sostenible, ¿no?
En este caso, Edgar, me gustaría que nos platicaras también un poco sobre tu experiencia y sobre las actividades que hacían dentro de la facultad. Luego yo los veía ahí sembrando,
plantando arbolitas.
Ajá, en la reforestación de las áreas verdes. Creo que fue algo muy importante la labor que ustedes realizaron, tanto en el instante que lo hicieron como en el ejemplo para las nuevas generaciones que se quedan dentro de la facultad. Entonces, platícanos un poco sobre tu experiencia.
Bueno, sí, todo esto como que empezó como un estilo de proyecto que teníamos ahí en la facultad y en la misma comisión. Principalmente uno lo ve como raro de que, oye, ¿por qué estos están plantando los árboles en la facultad o por qué están limpiando? Pero es algo por sí, tanto una actividad social que en sí, pues, de que crecemos como persona, también creo que podemos como que aportar esa semilla a la facultad para que se vea mejor, que se vea bonita, que la misma gente que vaya a entrar, de los de primer año, digan, ah, pues está muy, muy bien la de la facultad, ¿qué puedo hacer para que se vea mejor? Y también que vengan con ese chip de que, si bien podemos hacer el del plantar una semilla de árbol, plantar una semilla de flor, en sí lo vean de dos formas, ya sea tanto que se vea mejor o y que pueda beneficiar a la facultad, tanto en el entorno.
Claro, a mí también me parece muy importante ese mensaje de adueñarse de los espacios, ¿no? Ser conscientes de que no nada más ocupas el lugar, el espacio, sino que formas parte de él, y por lo mismo hay un grado de responsabilidad, creo yo, de involucrarse en lo que nos rodea. Y bueno, eso nos permite escalar a mayores niveles, como decía hace un momento Patricio, en la cuestión comunidad, local, y bueno, lo creamos o no con esos pequeños granitos de arena y esas aportaciones, pues tenemos un impacto mayor a nivel planeta que tanto lo necesitamos en este momento. Yo por mi parte, bueno, quiero decirles que me llevé un buen sabor de boca del haber trabajado con ustedes. Trabajábamos en conjunto nosotros como equipo de Agenda Global con la Comisión de Sostenibilidad y Género, y bueno, excelentes compañeros, la verdad es que admiro mucho su labor, y también se hace como un exhorto a las autoridades de la facultad, de la universidad, a que no abandonen este tipo de actividades. Recuerdo también que llevaron a cabo una colecta de basura, ¿no? Algo así de para reciclar. ¿Nos podrían comentar sobre eso un poco?
Sí, de hecho te iba a comentar que de todas las actividades, todas muy interesantes, la recolecta de basura, de reciclaje, de papel y cartón, fue algo que me gustó mucho, porque fue algo no solamente del equipo, sino toda la comunidad, toda la facultad estudiantil estuvo invitada y todos participamos, ¿no? Al final de ello pudimos donarlo a Bienestar Universitario, donde ellos ya le hacen un segundo uso, ¿no? Vaya, y así contribuimos al cuidado de nuestro planeta.
Muy importante labor la que realizan los dos y la Comisión de Sostenibilidad y Género. Fue un gusto también trabajar con ustedes, de verdad fue un placer. Lamentablemente el tiempo de esta emisión ha terminado. Agradecemos a nuestros invitados por su participación y presencia en Agenda Global, así como a nuestra audiencia que nos hace el favor de sintonizarnos cada semana. Los esperamos en nuestra siguiente transmisión, como cada martes en punto de las 12:30 de la tarde. Soy Guillermo Gallardo, hasta la próxima.